Yeshua. Gracias, hermanos, por ayudarnos, por vuestra adoración, por la alabanza que nos acerca a la presencia del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos disfrutasteis ayer de ese hecho histórico realmente para España, de ver a nuestro hermano Nick? ¿Cuántos aquí? Bueno, un buen número, un buen número. Fue espectacular realmente el podernos gozar desde el viernes los estudiantes y el sábado por la mañana, ayer por la mañana los jóvenes adolescentes se pudieron también gozar con el testimonio de nuestro hermano Nick. Gracias a Dios. Yo ayer, tanto en la mañana como en la tarde, estaba en otro evento que celebrábamos en Madrid, el 20 aniversario del Ministerio Evangelístico del Kilómetro Cero, últimamente conocido como On the Red Box, sobre la caja roja. Y la verdad que fui desafiado, fui conmovido y una parte quiero compartiros en esta mañana. Amancio, por favor, puedes elevar tu voz y poner en las manos del Señor la palabra que vamos a poder escuchar. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. Amén. Amén. El título del mensaje es Tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos. Solamente vamos a leer en dos lugares. Primero, Mateo 6, 19, 21. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Allí está vuestro corazón. Y quiero que realmente esta pregunta quede ahí. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está en el banco? ¿En la cuenta corriente? ¿Tu tesoro está a lo mejor en tu casa, debajo del colchón, para que ahí nadie lo pueda encontrar? ¿Dónde está? Bueno, realmente mi deseo es compartiros. Dios quiere que podamos hacer una buena inversión en lo eterno. Y realmente vamos a ir al texto que voy a desarrollar y no me voy a mover ya prácticamente de este pasaje. Lucas 19, a partir del versículo 11 hasta el 27. Lucas 19, del 11 al 27. Vamos a leerlo rápidamente, un poco rápido para situarnos un poco en el contexto y luego vamos a ir analizándolo versículo por versículo. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Una historia, una parábola muy interesante. Para situarnos un poquitito en el contexto que nos da el mismo versículo 11, les dice que iban camino a Jerusalén. Y sabéis, está yendo a Jerusalén porque es la última semana de su vida. Empieza ahí, si veis, luego los pasajes siguientes ya hablan de la entrada triunfal en Jerusalén, y empieza la última semana de la vida de Jesús. Por lo tanto, sus palabras empiezan a ser ya muy significativas, muy importantes. De hecho, muchos y los suyos también pensaban que allí en Jerusalén, cuando ya llegara a Jerusalén, iba a restaurar el reino de Dios. Le iban ya a reconocer como el Mesías, el Rey que tenía que llegar. Y este es el ambiente, ¿no? Que iban en el camino, y entonces Jesús empieza esta parábola. Ahora, esta parábola, muchos la mezclan, la confunden con la parábola de los talentos. En realidad son historias diferentes. Realmente al final tienen bastante paralelismo, como señalaré más adelante, pero en principio son historias con un significado muy, muy diferente cada uno que pues voy a estar expresando, voy a estar compartiendo con vosotros. Aunque las dos cosas, tanto la mina como los talentos, el talento, eran medidas de peso en ese entonces para pues asignar el valor. De hecho, la palabra mina viene del arameo. Yo aquí tengo mi mina artificial. Esta mina era de plata principalmente. La mina se utilizaba para medir la plata y equivalía a 500 gramos de plata pura. Entonces, esta es la mina. Vamos a estar avanzando. Muy bien. El elemento central, realmente el elemento central más significativo de toda la parábola es la mina. Es la mina. Toda la historia gira en torno a la mina. Ahora, ¿qué es lo que significa la mina? Y aquí rápidamente, a ver, tormenta de ideas. ¿Qué es lo que es la mina? ¿Alguno de vosotros? Venga, tres, cuatro hermanos que digan. ¿Nuestro tiempo? ¿Puede ser? Muy bien. ¿Más cosas? Ya, tú hablas de la mina física. No hablamos de la mina física. Significado espiritual. Un poco de la mina. Pastor Manuel dice los talentos, dones. No van tanto con dones, pero bueno, está bien. Nuestra vida, más centradito. El reino de Dios. No es exactamente el reino de Dios porque se va a recibir un reino y habla del reino de Dios, no va tanto. Es el tesoro. ¿Cuál es, Miriam, el tesoro más grande que tenemos? Ok, la salvación, nos acercamos mucho, pero para llegar a la salvación... Ok, pero ¿qué te ha dado el regalo mejor que te ha dado? La gracia, bueno, no damos realmente lo más significativo y lo que implica es el evangelio, el mensaje de la salvación. Este evangelio glorioso es lo más poderoso que tenemos. Este evangelio transforma las vidas. Este evangelio, cuando estábamos totalmente sucios, manchados, separados de Dios, por el evangelio nos ha acercado. La obra de Jesús en la cruz de sucios nos declara libres. De esclavos nos hace libres. De culpables, por la sangre de Cristo, somos declarados libres. Inocentes de condenación, y lo único que merecíamos era el infierno y la condenación, hemos sido salvados por el poder del evangelio, por el poder transformador de la mina. Amén. Así que este es el significado de la Biblia, de la mina. El evangelio eterno tiene ese valor eterno. Aleluya. Bien, vamos a los personajes rápidamente porque se me escapa el tiempo en esta mañana. Ve poniendo, por favor, los versículos así, versículo por versículo. En el versículo 12, en primer lugar, un hombre noble. Un hombre noble. ¿Quién es este hombre noble? ¿Quién es? Jesús, sin duda alguna. Este hombre noble se fue. Y se fue para recibir un reino. El reino de Dios hoy en día, aunque ya está en medio de nosotros, aunque el reino de Dios se ha acercado a nosotros, todavía no se ha manifestado completamente. Todavía no. Jesús se fue al cielo y allí va a recibir el reino, y cuando vuelva por segunda vez va a ser totalmente diferente a como fue la primera vez. Amén. Entonces, sin duda alguna, el hombre noble es Jesucristo. Muy bien. Continuamos en ese mismo versículo 12. Recibir el reino de los cielos, plenamente ya manifestado, y volver. Gracias a Dios, el rey, el hombre noble, volverá, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos expectantes para que Él vuelva. Y decimos, Maranata, vuelve pronto, Señor Jesús. Ahora, espero que todos estemos preparados para cuando Él vuelva. Habla en el versículo 13, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Ok, ahora necesito 3 valientes, voluntarios, 3 voluntarios que pasen por favor aquí al frente. A ver, 3 voluntarios. Venga, por favor, que si no, ok, Simón, 1, muy bien. Ponte mirando para allá para que salgas lo guapo que todos que eres en el Facebook. 2 más, por favor. Necesito 3. 3 más. Miguel. Y ayúdame, recuérdame tu nombre. Eduardo. Perdona, Eduardo. Soy malísimo para los nombres. Ahora, llamó a 10 siervos. Sin embargo, luego más adelante solamente nos habla de 3. Ahora, ya algunos ya se están preguntando, ¿quién será? ¿Quién será? Llamó a 10 y a los 10 les dio lo mismo. Ahora, ¿dónde están esos 7 restantes? Sentados en las sillas. Somos cada uno de nosotros, los 7 siervos diferentes que hemos conocido el valor realmente de la mina, y Dios nos entregó exactamente lo mismo a cada uno de nosotros. A todos nos dio el Evangelio. Por gracia, espero que cada uno de nosotros hayamos podido experimentar el amor de Dios, haberle recibido en nuestro corazón, habiendo pedido perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Por eso que yo sé que el mensaje realmente que tiene esto es para cada uno de nosotros, esta parábola tan, tan, tan interesante para nosotros. Ok, a estos 10 siervos les dio 10 minas, una cada uno. De nuevo, recuerdo, minas realmente en ese tiempo equivalían a 100 dracmas, el peso de 100 dracmas diferentes. Ahora, vamos a hacerlo un poco más gráfico. A cada uno le entregó una mina y... a ver, toma tu mina, ve, negocia con ella, inviértela bien, que un día volveré. ¿Ok? Pasamos al versículo 14. Gracias. Bueno, a los 3 siervos repitió exactamente lo mismo. Toma, Eduardo, tu mina, inviértela bien, negocia con ella, porque un día yo voy a volver. Simón, toma tu mina, negocia con ella, inviértela bien, porque un día yo voy a volver. Ok, muy bien, de momento os podéis volver a vuestros asientos. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Algunos, no todos, porque había otros que pues les había entregado esas 10 minas, ¿no? Ese valor. Enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Tristemente, hay muchos a nuestro alrededor, esto lo sabemos muy bien, que aún rechazan la mina y rechazan al hombre noble que quiere pues manifestar su reino y traer su reino. ¿Alguno le ha pasado que ha querido compartir el evangelio con alguno de sus amigos y han dicho: no quiero saber nada de nada, y se burlan tal vez, o no te quieren escuchar? ¿Alguno le ha pasado? A mí en bastantes ocasiones, porque tristemente no quieren muchos creer en el evangelio, realmente no conocen para nada el valor eterno realmente y prefieren dedicarse a hacer tesoros aquí en la tierra. Toda su obsesión es trabajar y trabajar para ganar más dinero, para tener un mejor coche, para adquirir cosas materiales, y no se preocupan para nada de que un día ese hombre va a volver y va a pedir cuentas. Eso es triste. Muy bien, vamos un poquito más adelante. Versículo 15. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. El Señor vuelve. Y realmente muchos pensamos y oramos realmente y creemos que Él viene pronto. No sabemos cuándo, porque el día y la hora nadie lo sabe, y no vamos a especular en absoluto. Hay sectas, hay grupos religiosos que dicen y han dado fechas y todo esto, pero no lo sabemos. Pero Él, el hombre noble Jesucristo, va a volver y Él va a pedir cuentas. Y Él va a pedir cuentas absolutamente a todos. Muchos piensan: como yo ya tengo la mina, como yo ya tengo la salvación, yo ya no tengo que rendir cuentas delante de nadie, porque ya he creído, porque ya tengo mi mina. Pero absolutamente todos, unos de una forma, otros de otra, los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y vamos ahí se nos va a pedir cuentas para saber, y lo que hayamos hecho aquí va a ser probado por el fuego. Muy bien, a ver, mis ayudantes, por favor, volved otra vez para acá. Muy bien. Ok, aquí casi poneros un poco de lado porque vamos a ir leyendo. Entonces, el hombre noble les mandó llamar. Y llega al primero y a ver qué le dice. Versículo 16. Toma ya. Bien, buen siervo. Versículo 17. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, porque como he recibido el reino, tendrás autoridad sobre 10 de las ciudades de este reino. Versículo 18, vino otro. Cinco minas. Bueno, bajó un poco, pero le dice realmente parecida las mismas palabras. Tú también sé sobre 5 ciudades. Buen siervo, buen siervo. Has invertido bien, has negociado bien. Y vino Simón.
Señor, aquí está tu mina.
Léelo alto.
Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo.
Siguiente, siguiente. Versículo 21.
Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste.
Ok, versículo 22, miradme a mí si queréis ahora. Versículo 22. Entonces, él le dijo, no es para ti, no es personalizar. Te ha tocado, Simón. Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. Siguiente versículo. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Por qué no negociaste? ¿Por qué no, al menos, por lo menos, haber entregado tu mina al banco para que yo, al menos los intereses? Y ahí podemos, y muchos de nosotros que somos de los 7, podemos tener muchas excusas. Diferentes excusas para ponerle al Señor. Algunos tienen temor. Señor, es que a mí me daba miedo compartir del Evangelio. Es que me daba vergüenza de que me rechazaran. Por eso yo no hablé a nadie. De muy diferentes maneras. Okay, vamos a seguir al versículo siguiente. El 24, muy bien. Dijo, no, el 24, déjalo ahí, por favor. Dijo a los que estaban presentes, a todos los presentes, a los siervos y a los conciudadanos diferentes. Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Fijaros, los otros siervos le entregaron la mina al Señor. Pero en esta ocasión, el tercer siervo, el hombre noble, no quiso recibir la mina. Pasa, Rafa, por favor, quítasela y dásela al que tiene 10 minas. Hermanos, esto es muy importante. La mina, el Evangelio, es tan poderoso que cuando tú lo inviertes, cuando tú lo compartes a otro, la mina no la pierdes tú, la mina se multiplica en otros. Tú la conservas, pero otro recibe la mina. Dásela, por favor, a Rafa. Otro diferente recibe la mina. Por eso, hermanos, el Evangelio no lo podemos guardar ni esconder ahí en un pañuelo. Porque nos da vergüenza, porque nos da temor. Nuestro llamado, nuestro desafío y realmente de lo que se nos va a pedir cuentas y seremos juzgados es como hemos invertido nuestra mina, nuestro tiempo. Muchas gracias, hermanos. Qué importante, hermanos. Quiero explicar un poquitito la diferencia de esas dos parábolas, entre la mina y los talentos. Realmente la mina, como hemos dicho, es el mensaje glorioso del Evangelio. Los talentos tienen que ver más con los dones realmente. El tesoro que tenemos, la mina, y por eso se nos da exactamente a todos igual, es el mismo mensaje. Lo mismo, los dones son las capacidades que Dios da, los regalos que Dios da para que negociemos con esa mina. Dios te ha dado dones diferentes a ti y a mí, nos ha dado talentos absolutamente diferentes. La forma en que yo voy a negociar con el Evangelio es totalmente diferente a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros se nos dan dones y talentos diferentes. A mí, de verdad, bueno, me encantan los niños. Y yo disfruto jugando con los niños. Pero mi don, los dones que Dios me ha dado, no son para trabajar con los niños, como por ejemplo a Rebeca, a Carmen, a los que todos que estáis sirviendo en el ministerio con los niños, que lo hacéis realmente con excelencia. Y realmente ya estáis invirtiendo y estáis negociando con vuestra mina, sin duda alguna. Y al compartir ese mensaje poderoso, ese tesoro con cada uno de ellos, y cuando ellos desde niños reciben al Señor Jesús en su corazón, esto va a marcar y cambiar sus vidas para toda la eternidad. Pero a cada uno se nos dan capacidades diferentes. Ahora, primero es muy importante que sepas cuáles son tus dones. ¿Cómo vas a invertir la mina? Porque negociar, moverte, por favor, tienes que negociarte, tienes que negociar con ella e invertir. No escondas esa mina que Dios te ha dado, el tesoro. Junto con la mina te va a dar capacidades, te va a dar talentos diferentes para que podamos usarles. Amén. Realmente el plan de Dios es que ninguno seamos como este siervo infiel que escondió su mina, y fijaros que ni el propio Señor Jesús, el hombre noble, al final quiso recibir la mina. Y a partir de aquí cambia realmente el trato con él. Llama a, también en el versículo 27 al final, le llama también a los conciudadanos. Y en la parábola de los talentos, realmente en Mateo 25, ahí sí que viene un poco mejor explicado cuando pide cuentas de los talentos al siervo infiel, al que había igualmente enterrado el talento, le trata exactamente igual que a los que habían rechazado al hombre noble. En el versículo 27 dice, llamad a esos conciudadanos que no querían que yo reinase sobre ellos y decapitarles. Voy a concluir pronto. Dios no quiere que ni escondamos ni envolvamos la mina, quiere que la podamos invertir. La mina es el Evangelio eterno. Y lo mejor que podemos hacer invirtiéndolo es alcanzar, ganar, compartir ese Evangelio con las vidas, con las almas que tienen valor eterno. Repito, el Evangelio que es eterno. Realmente, el poder del Evangelio eterno. Lo único que merece la pena es compartir, alcanzar, ganar las vidas, las almas que tienen valor incalculable, valor eterno. Todo lo demás se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. No hemos traído nada a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Qué vas a hacer con tu mina? ¿Qué vas a hacer con ese regalo tan impresionante que Dios te ha dado? Dios quiera que puedas negociar, que puedas compartir, que puedas invertirlo no en lo temporal, no en lo que se va a quedar aquí, sino en lo eterno. La pregunta del millón. En tu vida ahora, y cada uno estamos en etapas diferentes de la vida, todavía tenemos oportunidad de negociar, de invertir sabiamente en lo eterno. A algunos nos queda menos tiempo que a otros. Pero la pregunta del millón, ¿con qué grupo, con qué personaje de esta historia te puedes comparar o más bien refleja tu estado en tu vida? ¿Estás negociando? ¿Estás invirtiendo en lo que tiene valor eterno? ¿O solamente todo tu esfuerzo, todo tu pensamiento es mejorar en el trabajo para tener un mejor estatus social, para que mi familia viva mejor? Es honesto. Yo no, por supuesto, no. Necesitamos nuestros trabajos y proveer realmente para nuestra casa y para nuestra familia, porque si no lo hacemos, la palabra de Dios dice que somos peores que los incrédulos, que esos conciudadanos que no han querido creer. Pero, ¿dónde te encuentras? ¿Con quién te identificas? Yo espero que ninguno seamos de los conciudadanos que rechazan. Yo pienso que si estás aquí es porque no rechazas en absoluto a Jesucristo, al hombre noble que ha ido a recibir ese reino y que va a volver un día. Mi oración realmente es que ninguno de nosotros seamos de esos que rechazan el Evangelio. Pero yo creo que tanto como iglesia como personalmente podemos y necesitamos negociar, invertir mejor nuestra mina. Y en esto realmente estamos orando como equipo pastoral. porque queremos reforzar. Necesitamos imperiosamente reforzar la evangelización. ¿Sabéis por qué el Señor, el hombre noble, no ha vuelto todavía? ¿Sabéis por qué? ¿Alguien quiere decirnos algo? Bueno, quiere, pero sabemos claramente que no todos se van a arrepentir. Bueno, no ha terminado el tiempo de gracia, pero es por eso. ¿Pero hasta cuándo es ese tiempo de gracia? Efectivamente, hasta que todos. Lucas 24 claramente dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor claramente dijo, primero en Marcos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28, en la gran comisión, el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Todavía no se ha completado el número de los que han de creer, pero tú y yo podemos acelerar la venida del Señor. Y nuestra oración es, como os digo, y el esfuerzo que en esto tenemos que ser realmente esas palabras que están de moda o que se usan más, intencionales, tanto individualmente como iglesia. Hermanos, echo de menos, de verdad, los primeros años de nuestra iglesia, tres días en semana, estábamos en las plazas, estábamos afuera, predicando el evangelio. Y ahora, si lo hacemos tres veces al año, ya nos parece un esfuerzo muy grande. Tenemos que ser intencionales y estratégicos. Estamos orando como equipo pastoral también, que Dios nos dé estrategias para poder alcanzar, sobre todo a los que entendemos que tienen temor, más temor de Dios en esta nación, porque tristemente muchos de nuestros conciudadanos solamente están atados por lo material y solamente piensan en las cosas materiales de este mundo y no quieren pensar en la eternidad. Estamos pidiéndole que Dios nos dé estrategias para alcanzar realmente a los españoles. Porque de verdad que damos muchas gracias a Dios por cada uno de los que llegáis de tantos lugares. Pero tristemente en las iglesias evangélicas cada vez casi hay menos españoles. Y Dios quiere que les alcancemos. Pero tenemos que ser intencionales y estratégicos para poderlo hacer. Pero sobre todo, no quedarnos en las cuatro paredes, en la seguridad de nuestro confort, de nuestra iglesia, que es precioso que nos deleitemos en las alabanzas, en la presencia de Dios. Pero así no vamos a estar invirtiendo en lo eterno. No vamos a estar negociando con lo que Dios nos ha dado. Amén. Amado Señor, yo te pido perdón realmente porque reconozco que ya no tengo ese fuego que un día tenía por salir a la calle, negociar, invertir lo que tú me has dado, ese regalo tan precioso, esa mina en lo que tiene un valor eterno. Yo te pido, Señor, que me ayudes, que ayudes también a cada uno de mis hermanos a que sepamos entender el tesoro tan grande que tenemos y que tú nos has dado y que podamos compartirlo con tanta gente que lo necesita. Oh Dios, ayúdanos a hacerlo, a ser intencionales y estratégicos en este tiempo, porque amamos tu segunda venida y queremos que tú vuelvas pronto, pero no lo vas a hacer hasta que se haya cumplido el número de los que te van a conocer y recibir a ti. Gracias por tu misericordia y gracias porque nos das una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús.